Y por ejemplo con la invitada que tenemos.
No, eso es increíble. Sí,
la verdad que me hace sentir muy orgulloso.
A mí también me hace muy feliz y estoy orgullosa de compartir este programa con vos. Pero los invitados, la verdad que vienen cada vez mejor.
Sí, cada vez mejor.
Creciendo
nos
muchísimo.
Nos pone muy, muy contentos. Sí. Y lo queremos decir y manifestar. Si bien sabemos que el elogio en general genera al que lo escucha como un poco de sonrojez, porque ¿cómo devolvés eso? Pero es una cuestión personal. Es una actriz que nos gusta muchísimo, que está en cine, en teatro, en televisión. Y yo diría que lo que me gusta de su trabajo es que es muy versátil. Y cuando interpreta roles de mala, malísima o de encanto de ser humano, se los crees.
Totalmente.
Y en general es muy difícil que pase eso, porque siempre le ves el gesto a la persona, al humano que está detrás.
Que está actuando.
Está actuando y nos alegra que ella venga hoy a hablar de su vida y sus obras. En este caso, Geda y Una Tierra Salvaje, María Abadi, bienvenida.
Muchísimas gracias. Y gracias por esa presentación tan linda. Me sonrojé, pero me gustó.
Qué bueno, qué bueno. Nunca sabemos bien hasta dónde decir cosas lindas. Todas las pensamos, eso es cierto.
Bueno, muchas gracias. Entonces, por la honestidad.
Hablando de honestidad, María, te quiero decir que, y contarle a la gente, porque primero te quiero preguntar a vos, en realidad. Siempre que arrancamos las entrevistas, solemos preguntarle al invitado, siendo que en general una entrevista, cuando no nos conocemos, es un poco una situación forzada, porque de pronto estamos hablando como si fuéramos cercanos y no nos habíamos visto en la vida.
No.
¿Qué espera el invitado, o el entrevistado, en este caso vos, de una entrevista de radio?
Mira, a mí me pasa algo muy especial y particular con la radio, que es que me gusta muchísimo y tengo muchas ganas de hacer radio. Es un deseo que tengo hace bastante tiempo. En algún momento, de hecho, fui columnista de un programa que tenía mi papá en Radio América.
De José.
De José Eduardo, donde hacía una columna de teatro y también participaba en un programa que salía por internet. Yo lamentablemente no me estoy acordando el nombre, que hacía por teléfono también una columna sobre teatro. Entonces cuando me invitan a una radio, me pone ya contenta el hecho de tener que venir a una radio, saber que voy a tener un micrófono radial, algo de lo que sucede en la conversación en este tipo de entrevistas, me parece que tiene una magia muy única. Yo soy muy oyente de radio y disfruto mucho de este medio. Hay algo en relación a escuchar que proyecta una imaginación, esa potencia, una imaginación que no se da nunca en la televisión ni tampoco se va a dar en una nota leída. Hay algo que aparece ahí con el mundo de las voces y con el acompañamiento que implica la radio que a mí me gusta mucho. Entonces siempre vengo bien predispuesta a una nota.
Qué bueno, qué bueno. Nos alegra mucho y es verdad que la radio lleva a que uno imagine cosas y se vaya a alguna parte. Y este segmento se llama Paraíso Mental porque en realidad, en general vienen músicos a este segmento porque la idea es viajar con el arte en realidad y con la cabeza a alguna parte. Y el teatro también es como la radio en ese sentido, si bien vos ves al otro, pero también te hace viajar y te lleva a cualquier parte. Y está buenísimo eso que pasa con el arte. Yo te quiero contar desde nosotros, porque cuando preguntamos qué le gustaría al entrevistado es porque queremos ponernos en su lugar. Pero también te cuento en nuestro lugar qué queremos y qué nos gusta. Nosotros siempre pensamos las entrevistas como que fueran conversaciones y no entrevistas. Porque a veces suena a interrogatorio, ¿viste? Como, bueno, y a ver, ¿y qué haces con...? Nos gusta más charlar y conversar que entrevistar.
Está bueno, sí. Es que es más divertido para todos y creo que para el que lo escucha también, ¿no?
Y es más cómodo. Y vos hablabas recién de ser honestos. Te voy a ser honesto. Todavía no vi las obras.
Lo sé.
Bueno, pero voy
me
a ir.
Parece bien que no le mientas al público.
No le miento al público, no te miento a vos, pero tengo muchas ganas, y esto es cierto. Y te digo que voy a ir y me vas a ver ahí y vas a decir cumplió y no habla por hablar. Voy a ver por lo menos una de las dos.
Por lo menos una, sí.
Y siendo honesto, bueno, digo, yo independientemente de no haber ido a verlas, leí mucho al respecto. Y me parecen muy interesantes en su planteo. Y hay muchas cosas que se desprenden de las obras que me parecen interesantes conversar. Y para estructurar la entrevista o la charla o la conversación, pensé que tenemos dos obras, y le cuento a la gente. Geda y Una Tierra Salvaje.
Exacto.
Para estructurarlo, ya que soy contador frío, rígido y estructurado, pensé que habláramos primero de una de las dos de Geda.
Dale.
Y luego, en otro momento, de Una Tierra Salvaje.
Me parece bien, aparte es por orden de aparición, porque Geda va antes que Una Tierra.
Perfecto.
Y yo, aunque no soy contadora, también tengo mis talks estructurados. Así
bien.
Que me hace bien que primero sea una y después la otra.
Nos organizamos perfectamente, entonces. Bueno, le cuento a la gente, ahora le voy a preguntar a ella de qué se trata Geda, porque lo va a explicar mil veces
mucho
mejor que yo.
Sí, que no.
Pero quiero agradecerte algo de la obra, que tiene que... Es una obra que habla mucho de temas vinculados a la violencia de género, pero es una obra que está escrita, es su guión original, en el año 1890, hace mucho tiempo.
Mucho tiempo.
Conserva mucha actualidad, habla de la mujer como víctima del poder masculino que siempre rige, que la subordina a la mujer, cosa que pasa ahora, digamos, claramente,
sí.
Y vamos a hablar de esa actualidad que tiene. Pero lo que te quiero agradecer de la obra y de que vengas, siempre acá como comunicadores nos preguntamos un poco, me pregunto yo en lo particular, cómo hablar de violencia de género sin ser trillado, sin caer en lugares obvios, y que el mensaje aporte algo. ¿Cómo hago para que el mensaje aporte algo? Entonces muchas veces opto por no decir nada, porque a veces siento que si digo algo, sí, embarro. Si
pone panfletario, uno puede parecer...
Exactamente, sí. Inclusive Agustina Leoni, que es columnista de Materia Gris, hablamos mucho de que haga una columna vinculada a la violencia de género, y en todo el año pudo solamente hacer una columna asociada al tema, porque en general uno caía en lugares donde no quería caer y era un poco difícil. Por eso celebro esta obra, porque permite que la vinculación radio y teatro nos permita hablar del asunto de una manera que me parece interesante, así que está buenísimo. Y la primera pregunta va a ser básica, si bien yo tiendo a tratar de ser original. ¿De qué se trata, Geda?
Bueno, Geda, como vos bien dijiste, es una obra que escribió Ibsen, que es un gran dramaturgo noruego, en 1890. Es un clásico en todo lo que respecta a un clásico, en el sentido de esto, de que todavía pueda estar tan actual, que se hayan hecho tantas versiones, que pueda tener tantas lecturas. La lectura que nosotros hacemos de Geda es una lectura posible sobre el material, esto vinculado a la violencia de género. Digo, es algo que obviamente... no aparece de manera explícita en la obra, es una lectura que nosotras hacemos, una lectura posible, que no es ningún disparate. Y no es una violencia de género tal vez asociada a lo que la gente puede pensar como un hombre que golpea a la mujer, sino tiene que ver más que ver con la mujer víctima del patriarcado, del sistema patriarcal, más que de la violencia de género, no sé si se entiende. Digo, hay veces que también están vinculadas las dos cosas, no son dos cosas que vayan por separado. La violencia de género está también es una consecuencia del patriarcado. Pero, digamos, en Geda lo que más aparece es ella, que es una mujer con una enorme represión, porque vive atada a un montón de mandatos de una sociedad que se estructura de una manera patriarcal. Y la obra, en relación a qué se trata, es este personaje Geda, que es el personaje protagónico, que lo interpreta Melina Petriella, que es una mujer que acaba de mudarse de casa, está casado con un hombre del que no está enamorada, y siente a su vez un enorme amor y deseo y odio por el personaje que interpreto yo, que es Thea, quien fueron amigas cuando eran chicas, digamos, eran como una especie de compañeras de colegio, y se vuelven a reencontrar porque mi personaje llega a la casa de ella buscando a quien fue su amante en la juventud, amante de Geda, y que hoy por hoy es su pareja, pero tampoco su pareja oficial, porque ella también está casada.
Claro, hay varios amores.
Es un, en realidad, para resumirlo, es un bien, tiene una parte que es bien triángulo amoroso. O sea, yo estoy enamorada de Lockborg, Lockborg está enamorado de Geda, Geda está enamorado de Thea. O sea, obviamente esto no es explícito en ningún momento. Pero digamos, hay algo que tiene que ver con un triángulo amoroso y también con una lucha de poder, digamos. No es solamente de amor, porque hay algo... Que es algo que charlamos mucho, donde acá el amor no está puesto solamente como el amor romántico o el amor de pareja, sino el amor como un una lucha de poder, como un deseo, como un odio, como una pasión, no es una sola lectura del amor.
El amor.
Claro. ¿Sabes qué pensaba sobre esto que decías? Hay una parte de lo que yo pude leer, y es verdad lo que decís, porque como toda obra de arte, hay muchas lecturas que se pueden hacer, y si fuera tan... contundente, un único mensaje sería raro. Está bueno que haya muchas interpretaciones. Acá yo, lastimado por no haber visto la obra, hago una lectura de lo que leí sobre la
claro,
obra.
Claro, sí, está muy bien, porque el Naila Pose, que es la directora de la obra y que también interpreta a uno de los personajes, aclaro esto, la obra es una... La versión que nosotros hacemos es una adaptación que hicieron Naila junto a Melina, donde en la obra, sí, los que la conocen y los que la leyeron, es una obra que tiene varios personajes, y en esta somos solamente cuatro.
Claro.
Está el personaje Geda, obviamente, Lockborg, que es el personaje masculino acá en tensión por el amor, Thea, que es mi personaje, que es quien desata el conflicto con su llegada, y el personaje de Julia, que es el personaje que está inventado entre comillas en la versión, porque toma líneas del personaje de Tesman, del personaje de Brack, que son personajes que existen en la obra y que acá no están y están metidos en este personaje.
Hay un recorte y eligen un protagonista, un personaje nuevo para sumarse desde la historia original.
Y somos cuatro que estamos mucho tiempo en escena, tal vez en la original, o sea, más allá de que Geda sigue siendo la protagonista porque es sobre la que circulan alrededor los personajes, en esta los cuatro personajes están absolutamente obviamente presentes todo el tiempo y tienen como mucha incidencia en la obra.
Claro, sabes que de lo que yo pude leer, me gustó algo que leí, me llamó todo lo que era la sinopsis. ¿Se llama sinopsis cuando uno lee? Toda la sinopsis me llamó la atención, me pareció interesante. Y un aspecto en particular que lo coincido con el mundo actual, que tiene que ver con esta idea de una sociedad. Habla de que Hedda es víctima de una sociedad que habla de una libertad y de una igualdad, en realidad, que no lleva a cabo, que no la aplica. Uh-huh. Yo quiero saber, vos como actriz y vos como mujer, con el paso del tiempo, ¿cuánto sentís que de verdad se evolucionó realmente?
Yo creo que siempre es un poco dos pasos para adelante, un paso para atrás, y también depende dónde estemos hablando, en qué contexto, en qué país, en qué ciudad, y sobre todo en qué grupo social, cultural, digo, cambia mucho donde uno está, los avances que hubo. Sí creo que los últimos 2 años... al menos se empezaron a destapar cosas y se empezó a hablar de cosas que antes no se hablaba. De la palabra al hecho, después hay un montón de distancias muchas veces, en algunos casos más, en otras menos, a veces por no poder o no tener el deseo de poder ver las cosas desde otro lugar, a veces creo que tiene que ver con un no poder, con que está tan instaurado, tan instalado el sistema patriarcal adentro nuestro, a veces yo misma me encuentro teniendo tal vez un pensamiento machista que me doy cuenta que es consecuencia de tener instalado eso, y tengo que hacer el trabajo de pensarme y decir, no, esto lo estoy pensando porque me vienen enseñando esto, pero esto no es así, no tiene por qué ser así. Y es un trabajo que hay que hacer todos los días para realmente cambiar ese chip, porque es muy difícil, salvando la distancia, tal vez me estoy metiendo en
tranquila.
Me estoy metiendo en una calle sin salida. Pero digo, cuando se discute sobre la infidelidad o la monogamia, digo, obviamente estamos totalmente metidos en un sistema donde entendemos la monogamia como la única manera a veces de tener una pareja. A mí también me cuesta pensar en tener una pareja abierta, pero por otro lado me doy cuenta que es un pensamiento y una sensación que está totalmente encapsulada en que siempre nos dijeron que esto tenía que ser de cierta manera. Si siempre nos hubieran dicho que era de otra, tal vez las cosas yo no sentiría así si mi pareja me engaña.
Alguien organizó de alguna manera y es así. Yo recién hablaba también de esta idea de que tendría que casarme como signo de felicidad, por ejemplo. También es una cuestión
también
instalada.
Hay un montón de mandatos. El tema con esto es que no es joda porque se muere una mujer cada 8 horas, ¿no? Digo, entonces las consecuencias son mucho más graves que si yo me peleo o no me peleo con mi pareja.
Sin duda. Igual sabes que sobre eso que decís, te quería consultar algo, porque el otro día hablábamos con mi novia sobre cómo surgen las desgracias perpetradas por humanos, digamos. Hablemos de desapariciones, hablemos de holocaustos, hablemos de genocidios. ¿Cómo se llega a eso? Que eso es el final del camino. Así como la muerte de una mujer es el final del camino. Hay cosas antes, más chiquititas, a veces imperceptibles, que son la matriz de un problema gigante.
Exacto.
Y meto ejemplos, tal vez polémicos, y sin defender ni atacar a nadie. En la situación de Santiago Maldonado, es una alegría que la gente haya salido a decir no aceptamos ni una desaparición, porque si no hubiera habido reacción, la desaparición sin reacción es la matriz de otras futuras desapariciones masivas. Exacto. Por ejemplo. O por ejemplo ahora que, independientemente de lo que opinemos de vudú o de debido, que alguien vaya preso sin sentencia, está mal. Está mal porque no importa la cara de la persona. Está mal porque Mariana me mete en preso a mí, o a María, o a vos, o a cualquiera. Exacto. Sin razón. Y ahí están las matrices, tal vez, de cómo se llega a que Mariana diga, bueno, preso cualquiera. Y hay como una especie de aval social extraño, de bueno, pero sabemos que es culpable. No sabemos que es culpable. Insisto, no le pongo cara a la persona. Y yo pensaba, desde la lógica femenina en este caso, y de la lógica de la violencia de género, ¿dónde sentís vos y qué micromachismo sufrís vos hoy y qué micromachismo sufre el personaje de Hedda? Si bien, como me decías, no es una obra sobre la violencia de género, tal vez de manera explícita, pero hablando del paso del tiempo,
claro,
¿dónde ves la matriz del problema, más allá del asesinato, que es el final del camino?
Yo creo que en cada momento donde un hombre cobra más en un trabajo o es respetado más en un trabajo por ser hombre, en cada momento donde alguien se sorprende porque una mujer tiene algún tipo de talento por sobre un hombre, o porque, uy, qué inteligente que es esa mujer, o qué formada está esa mujer, o como si se espera menos de una mujer, en vez de que sea natural que tanto una mujer como un hombre pueda tener un talento o no. En cada vez que alguien te falta el respeto en la calle, diciéndote algo que uno no quiere escuchar, digo, muchas veces, puede ser, a mí, yo tengo unos ojos muy llamativos, y a mí, desde que soy muy chica, muchas veces me dicen, qué lindos ojos, y yo muchas veces respondo, gracias, porque cuando... Pero por otro lado, yo no tengo por qué escuchar ninguna opinión sobre mi sobre mí, sí. En general, digo, yo no te la pedí.
No lo pedí.
En este caso, digo, es algo, si querés, donde no es violento, ¿no? Digo,
claro.
Y me dirían que si yo tengo linda cola y me dicen que linda cola, lo voy a sentir más violento porque está vinculado, si
más
querés,
invasivo, tal vez.
Más invasivo. Pero me parece que de todos modos hay que, aunque sea extremo, digo, para poder erradicar este pensamiento de que yo a vos te puedo decir cualquier cosa porque quiero, hay que empezar a ser muy cuidadoso también con esas cosas. Después, en millones de momentos, digo, yo creo que muchas veces para un profesor tal vez es más fácil dar una clase a 100 personas que para una mujer, porque tal vez los alumnos le van a respetar más si es hombre que si es mujer. Digo, creo que en cada cosa hay algo de que se espera del hombre que, no sé,
como se subvalora a la mujer,
sí,
o se lo sobrevalora al hombre.
Hay una, yo creo que igualmente, más allá de que es una cuestión absolutamente de la sociedad, yo creo que hasta que las mujeres también no dejemos de ser machistas, porque las mujeres somos muy machistas, o sea, es de todos, no estoy diciendo las mujeres antes, pero sobre todo, por ejemplo, no sé, a mí me incomoda mucho y lo escucho mucho, mujeres que se les parece totalmente natural que cada vez que vayan a comer el hombre las invite. A mí me parece un horror eso. Yo jamás hice eso con ninguna pareja. Pagamos mitad y mitad. Digo, para mí ahí empieza el... Si alguien tiene ganas de invitar... Digo, pero esa cosa de que por qué es hombre debería invitarme, a mí me indigna y me violenta y me enoja. Me parece que es el momento donde la mujer, cuando le conviene, entre comillas, se pone en ese lugar y no se da cuenta de las consecuencias que trae ponerse en ese lugar.
Claro, porque el patriarcado también trajo la caballerosidad. Y le inventó, en realidad,
claro.
Como que eso fuera un signo a favor de alguien.
Sí, que en algunas cosas puede ser lindo cuando es genuino, pero cuando empieza a ser un sistema en donde el hombre tiene que pagar, ¿por qué? Está por encima
claro,
mío, yo soy débil, soy vulnerable.
Claro. Entonces,
no, digo, así no funciona. Digo, a mí me parece que también hay que empezar a cambiar la cabeza en esas cosas.
Sí, el sistema las necesita vulnerables, tal vez. Y tal vez por eso es que termina sucediendo que ahora, me parece, cuando la mujer se levanta y se subleva, hay reacciones más violentas de algunos hombres, ¿no? Porque como no pueden soportarlo,
obvio.
De alguna
exacto.
manera.
Exacto, la gente se pone muy violenta y de hecho con estos últimos 2 años, con el colectivo Ni Una Menos, que empezó a tener mucha visibilidad el reclamo, yo me doy cuenta que hubo una, o tal vez, no sé si dicen que hubo una ola mayor de violencia, que yo creo que es una reacción a que están asustadas.
Ante la
mirá, están peleando su lugar y creo que... Más que nunca hay que seguir poniendo el acelerador y seguir peleando por nuestros derechos, porque me parece que también es muy bueno para los, no es solamente para las mujeres.
Es para todos. Claro. Por eso la obra plantea que es una obra que lo que busca, y eso me gustó también, muchas cosas me gustaron del planteo, que tiene que ver con que lo que busca es, o está dedicada a las personas que tratan de liberarse de esos patrones. Y no dice de las mujeres que se quieren liberar, habla de la gente en general. De liberarse de esos patrones, y en estos patrones estamos de acuerdo, hay que liberarse. Ahora yo te quería preguntar, porque viste que también hay ciertas cosas que, por alguna razón, uno les pone un signo al lado. Habla de un patrón y le pone un signo negativo. Pero tal vez haya patrones positivos. ¿Existen patrones positivos? ¿Si te ocurren patrones de cosas que sean positivos? ¿Patrones de los que no quieras liberarte?
Es cierto que la palabra patrón tiene... Pero yo creo que si pudiéramos construir... Mirá, a ver, voy a contestarte por este lado. Yo soy una persona que me gusta mucho estudiar los símbolos. Estudio psicología junguiana, me gusta mucho la mitología. Como tengo un vínculo bastante cercano con todo lo que es el mundo de los símbolos, que son muchas veces patrones que incluyen un montón de cosas. Entonces digo, si nosotros pensamos el patrón como un símbolo y podemos empezar a simbolizar de manera correcta cosas que estén buenas, que nos alimenten a todos como sociedad, yo creo que sí, que hay patrones que pueden estar buenos, que puede tener que ver con la solidaridad, patrones que puedan tener que ver con tener... noción de que no todos tenemos las mismas oportunidades y de que es fundamental que podamos empezar a trabajar para que eso pase, aunque sea un poco más de lo que pasa. Empezar a poder tener un poco más de amor con el prójimo, pero no desde un lugar religioso, sino de ver al otro, de querer registrar al otro, de poder entender que el otro también es un ser humano y entender que también uno se enriquece cuando puede ver al otro.
Una mayor conciencia.
Sí, una mayor conciencia. Sobre todo, yo creo que si cada uno empezara a tener mayor conciencia de uno mismo, eso se empezaría a desparramar en los vínculos.
¿Sabes que hablando de eso?
Naturalmente.
Claro, sí. Sería más natural, más falta instinto tal vez de eso, hay que estudiar y aprender mucho. Siempre tengo yo una discusión que en realidad no lleva a ningún lado sobre si el hombre es bueno, bueno, todo el mundo tiene esta discusión, mirá, dije que yo la tengo, pero si el hombre es bueno o es malo, y a veces yo digo que se enseña educación para de alguna manera, entre comillas, corregir, ¿no? No se enseña mala educación.
No, yo...
¿O sí? ¿O cómo funciona?
No, bueno, yo creo que el hombre no es ni bueno ni malo. Yo creo que el hombre tiene bondad y maldad adentro. Hay un concepto junguiano que se llama el concepto de la sombra. No sé si se llama concepto de la sombra. La sombra es muy conocido. Que tiene que ver con esta idea de que hay un montón de cosas que cuando nosotros nacemos nos dicen que no somos, ¿no? Digo, que no tenés que... Vos no podés ser así, vos no hay que mentir, no hay que hacer esto, no hay que no. Digo, uno se llena de nos y se arma lo que él llama el sacón de complejos, el saco de la sombra, donde uno ahí va poniendo todo lo que no
es. Todo lo que no podés hacer.
Y que todo eso es de uno también, claro, algunas cosas. Y que si uno no lo reconoce como parte de uno, en algún momento uno termina... Es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Es verdad.
Es una analogía con eso. ¿Cuál es el tema ahí, digamos? Si yo no puedo incorporar que hay en mí un Mr. Hyde, después no domino a Mr. Hyde y Mr. Hyde hace cualquiera sin que yo tenga control sobre él. Si yo me hago cargo que dentro mío hay un Mr. Hyde, digamos, que tengo sombra, que tengo maldad, puedo trabajar con esa maldad y hasta esa maldad puede ser algo creativo. El tema es cuando lo dejo afuera, cuando creo que el problema es del otro, cuando creo que todo... ¿Vieron la gente que se la pasa criticando a todo el mundo y que nunca reconoce nada de uno mismo? O se vive peleando con todo el mundo y siempre es culpa del otro. O sea, está lleno de esa gente.
Estamos constantemente criticando a esa gente y después de hacer eso... tratamos de criticarnos a nosotros porque sentimos que si no hacemos lo que hace esa gente.
Exacto, también, digo, y todos pecamos de eso, yo también debo pecar un montón de eso, un montón, pero digo, al menos intento ser consciente que cuando algo me enoja tanto, cuando estoy muy enojada con alguien, cuando algo me molesta tanto, a ver, ¿por qué me molesta? ¿Qué hay de mí en eso? Digo, si uno empezara a tener una mayor conciencia de su sombra e incorporar un poco más su lado oscuro, tal vez no sería tan necesario ponerlo afuera.
Claro. Estaba pensando, por ejemplo, en el personaje de Hedda. Vos hablabas de este carácter reprimido, de cosas que tiene reprimidas. Pienso en su sombra, pienso en...
Sí, sobre eso, en su sombra, absolutamente. Claro. Y en general con un deseo sexual que no puede liberar, que tiene que ver con que también le gustan las mujeres. Esta es nuestra versión, no es algo que esté explícito en la obra de Ibsen, lo aclaro, para que si alguien lo está escuchando dice, ¿pero cómo es? En un momento dice que haga hablar que es.
Es una adaptación.
Es una adaptación, es una versión y una adaptación, sí.
Claro, claro. Y yo pensaba puntualmente, a ver... Voy a ver cómo digo esto y que se entienda. Estamos de acuerdo con que estamos absolutamente en contra de la esclavitud, por ejemplo, ¿no? De la
obviamente,
esclavitud. Estamos de acuerdo. También es cierto, y es una vejación, es una aberración, es todo lo malo que se nos ocurra. También es cierto que en algún momento existió. Y mi viejo a veces me dice, polémicamente, bueno, ten en cuenta que en algún momento el esclavo y el amo lo interpretaban como algo natural. Digamos, vivían en esa... Después, bueno, fuimos evolucionando y modificamos el patrón, ponele, o justamente el patrón y el amo y estas cosas. Yo lo que quería pensar era, ya que ustedes viajaron a una historia que está escrita en el 1890, si vos sentís que la mujer, en ese momento, desde lo que, por lo menos desde tu mirada de la obra, era consciente del nivel de represión y de las cosas que no podía hacer, tanto como lo es ahora... ¿O estaba demasiado subsumida por el contexto y no se daba cuenta de lo violentada que estaba?
No tengo manera de saberlo, digamos, va a ser una opinión, ¿no? Digo, no es que lo puedo saber realmente. A mí me da la sensación de que ahora hay mucha más conciencia que antes, que en ese momento tal vez estaba mucho más naturalizado, les parecía normal el lugar sometido de la mujer y todo y toda esa cuestión, digamos, era algo que estaba... absolutamente naturalizado, ahora se cuestiona más, ahora al menos se habla del tema, yo creo que antes no siquiera se nombraba, no sé si se hablaba de machismo, digo, pero seguramente había alguien que sí, digo, imagino que sí, pero digo, seguro que no como con la masividad con la que se habla ahora, ni se hacen los cuestionamientos que se hacen ahora. De todos modos, yo creo que hay gente que tal vez vive con el mismo nivel de represión que en 1890, aún con todos los cuestionamientos y todos los y todo lo que se puede hablar del tema, yo creo que hay gente que lo tiene instaurada de la misma manera y que es igual de machista que puede ser una persona con la información que circulaba en 1890.
Por eso me gustaba mucho el planteo este, porque es algo que lo veo yo ahora, de la gente que, la sociedad que proclama igualdad o libertad y no la practica. Esto a mí me hace ruido y lo pienso tal cual, incluso con la solidaridad. Cuando veo, un abrazo a Santiago del Moro, cuando se inunda una provincia, dice, qué solidarios somos los argentinos. En general, al momento que se están cayendo a un pozo, somos solidarios, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, me pasa eso. A veces se habla de igualdad, se habla de libertad, y si bien es verdad que hay una evolución porque se habla, yo sigo pensando que el mensaje no llega claro. Yo de verdad quiero que me ayudes a pensar cómo hacer para que el mensaje llegue claro. Porque yo creo que el laburo hay que hacerlo sobre hombres como yo, por ejemplo, y sobre mujeres como ustedes, pero, ¿no? Porque está claro, a ver, el flaco que asesina... a ver, no digo que no tenga remedio, hay que hacer algo, claramente, pero digo, me parece que ya está en otro plano. Pero el germen, el gen de todo esto, está mucho antes. Y de verdad a veces pienso, y a veces cuando le decís a alguien, no me digas que tengo lindos ojos, si bien está de acuerdo con vos, no lo entiende el mensaje. Me explico, como que no logra entender. Y sigue violentando igual.
Sí, es que por eso te digo que es algo que está muy instaurado y yo creo que las bases tienen que estar en cada... O sea, que es no es una cosa, digo, son millones de cosas que hay que hacer y que también va a llevar mucho tiempo. Digo, no es algo, una modificación que va a suceder ni en 5 ni en 10 años, puede llevar mucho tiempo más.
Sin duda.
Pero que todo suma y cada granito de arena, cada cosa que uno hace y cada momento con cada persona que puede hablar y puede hacerla entender que el feminismo no es creer que las mujeres tenemos más, queremos Sin tener duda. Más derechos que los hombres, sino tener los mismos
iguales.
Y que sobre todo puedan entender que no los tenemos hoy.
Claro.
Porque hay gente que piensa que sí los tenemos y que piensa que las feministas queremos ser más que los hombres o tener más o que los odiamos o que queremos que se vayan del mundo. No es eso, muchachos, queremos tener los mismos derechos que ustedes,
estar iguales. Sabes que a mí, haciendo este programa, yo sí creo que entré por suerte en la dinámica de repensar todo el tiempo mis actitudes, y conduciendo este programa y estando Leti en su rol de co-conductora y locutora, a veces me pregunto, che, ¿en qué punto la estoy subvalorando? Me lo pregunto a mí, y después de repensarlo siento que no, digamos, a ver, desde lo más profundo de mí siento que no, me toca estar en este lugar, porque ahí sí es una cuestión de igualdad. Si ella estuviera conduciendo, yo estaría co-conduciendo sin problema, digamos, que ahí es donde se ve eventualmente la igualdad. Pero todo el tiempo estoy pensando, y yo creo que sí, en mí ha llegado el mensaje, si bien también no creo haber tenido originalmente tanta matriz de machista, pero debo admitir que toda esta corriente a mí me está ayudando mucho. Pero para salir de ese tema, viste que te dicen que los chistes no puedes explicarlos porque no tienen sentido, pero igual quiero que me expliques algo vos desde tu perspectiva, porque estábamos hablando de la obra y estamos hablando de la lectura que yo hice sobre una lectura. Y también está la adaptación que hace la directora Naila Pose. Yo quiero saber, para vos, de qué se trata Hedda. Digo, independientemente de lo que quieren decir con la obra, siendo que hay tantas interpretaciones, para vos, ¿de qué se trata la obra?
Para mí se trata de la construcción de la libertad acerca de... O sea, de cómo cada uno construye su libertad y las consecuencias de intentar construir la libertad para cada uno, digamos. En mi caso, mi personaje Thea es una mujer que estuvo absolutamente sometida a pensarse a ella misma, digamos, nunca le apareció antes la inquietud, el deseo, o tuvo la oportunidad de poder pensar acerca de ella misma, poder darse un lugar como mujer. Vivió a la sombra de hombres que la protegieron, de tener un marido al que no ama mucho más grande que ella, como... Y cuando conoce a Lockborg, con toda su inteligencia, y empieza a pensar por sí misma y empieza a darse cuenta que había hombres que podían interesarse por lo que ella pensaba, se revela algo de ella que era algo auténtico de ella. Entonces, ella empieza a estar viva en ese momento. Ella, a pesar de estar viva, estaba muerta. Y digo, yo creo que la obra habla de cómo logramos estar... de cómo logramos volver a vivir cuando aún estando vivos, digamos, ¿no? ¿Y qué nos hace estar vivos? Que a Thea lo que la hace estar viva en ese momento, y por eso es tan fuerte cuando en la obra hay un desenlace en relación a eso, donde algo de eso que se había construido se cae, es poder pensarse y poder pensar con otro sobre algo, tener... una manera auténtica de encontrarse con ella. Y creo que lo que le hace sufrir a Hedda es que Hedda no se está pudiendo dar esa oportunidad, no está pudiendo desplegar su libertad. Y lo que le pasa al personaje de Lockborg tiene que ver con que en el momento donde empieza a desplegar su libertad, también se encuentra con trabas y no es tan fácil desplegar su libertad, y lo que le sucede con eso, digamos, con la imposibilidad de que eso pase, con encontrarte con viejas prisiones, el personaje es un exalcohólico que está recuperado y que en un momento vuelve a tener un bajón respecto a su adicción. Entonces, yo creo que la obra para mí habla sobre la búsqueda de la libertad individual de cada uno, aún en el encuentro con el otro, ¿no? Digo, en Thea no es individual su búsqueda de la libertad, se produce por el encuentro que tiene con Lockborg.
En interacción con los demás.
Sí,
y es pero... un gran laburo desplegar la libertad, porque digo, escrito en 1890, lo pueden escribir dentro de 100 años y va a pasar lo mismo. Sí. Gente buscando su libertad es un lío gigante.
Es tremendo, y es que yo creo que digo, nosotros venimos acá al mundo, digo, y los que tenemos suerte de poder ponernos a pensar sobre por qué estamos acá, tenemos que preguntarnos eso. Hay veces que, bueno, no sé, yo pienso mucho sobre el sentido de la existencia, sobre sí. el sentido de la muerte, digamos, son como preguntas que para mí, no sé, están muy...
No tienen respuesta, pero hay que preguntarse.
No tienen respuesta, hay que preguntarse mucho las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Para qué sentís vos que estás sí. acá? No hoy acá, sino en general en
bueno,
la vida.
En la, es que yo cuando ayer hablando con mi amiga Anabela Vacialupo, que es parte de Una Tierra Salvaje.
Que vamos a hablar en un rato de Una Tierra Salvaje también.
No, le decía que, no me acordaba quién le ha dicho, pero que decía que la vida no tiene sentido, el sentido se la da uno. Y yo creo que lo que la vida tiene un sentido en si uno puede encontrar momentos de libertad y donde uno puede estar presente en las cosas que hace y donde uno puede entender... con felicidad que nos vamos a... con felicidad, no, eso es una mentira, pero digo, poder entender con libertad que nos vamos a morir, digamos, porque creo que para mí el mundo de los complejos, de los odios, de las angustias, de todo las guerras, digo, todo es una consecuencia de que nos cuesta mucho poder aceptar que nos vamos a morir, digamos, la única certeza que tenemos desde que nacemos, sabemos que nos vamos a morir, y es un delirio vivir con eso.
Es tremendo. Sabes que hablando de eso, y yo viste que la consigna de hoy tiene que ver con las próximas metas, yo siento que uno mete complicaciones pelotudas en la vida justamente porque lo que quiere tapar es su propia muerte. Si bien es un poco exagerado lo que digo, pero...
Sí, no, no, es que es así.
Yo necesito preocuparme si engordo un kilo o si mañana un cliente me va a decir determinada cosa. Porque si yo de verdad no me preocupase por nada, lo que hay adelante es la muerte, inmediatamente. Es necesario complicarse la vida un poco.
Sí, sí, porque uno tiene que encontrar día a día como alguna situación donde decís, bueno, como uno encuentra situaciones de vida o muerte cuando no está la muerte. Por eso también cuando te enfrentás con la muerte... de algún si estuviste en alguna situación de riesgo de muerte o se te muere algún familiar o algún familiar está en esa situación, son momentos donde uno relativiza absolutamente todas las cosas. De digo, a mí me ha tocado, mi madre falleció hace 10 años, hace poco tuve una situación donde no me pasó nada, pero por un segundo un auto no me pasó por encima. Al en esas filo. Cosas de ridículas de estar un sábado a las 3 de la tarde en calle Corrientes, lado izquierdo, yendo disparito, y unos pibes estaban corriendo picadas, se les disparó el auto y chocaron justo delante mío. Si chocaba un poquito más atrás, o sea, por un segundo me mataba.
Terrible.
Y ese día, me acuerdo que fue como decir, bueno, realmente es...
Nada tiene
hoy
sentido.
Hoy estoy viva de casualidad, digo, entonces... Todas las preocupaciones... A la mañana encima me había peleado con mi novio, estaba llorando. Como, te decís, es...
Lo llamás y le decís, basta de pelear.
Sí, como que... Y a la vez es imposible, uno no puede estar pensando todos los días de su vida que se va a morir, pero digo, también hay cosas que uno tiene que poder proyectar, es muy difícil si uno no piensa en el largo plazo.
Yo agradezco cuando me molesta no tener mayonesa en la heladera, si bien es una boludez, una trivialidad, digo, por lo menos me preocupo por esto, digamos. Si me estuviera preocupando todos los días...
Yo me preocupo muchísimo por eso, yo le pongo mayonesa casi hasta los fideos. Así
bueno,
que
fíjate, una severa complicación.
En los asados, mis amigos que me quieren mucho, me compran mayonesa.
Mirá vos.
Y no me juzgan.
Bueno, esos son verdaderos amigos. Sí. Y tus amigos como nosotros, que no somos tus amigos, pero ya te queremos mucho, queremos ir a ver Geda. Sí. Y queremos saber dónde, cómo, cuándo.
Todo te cuento.
Todo.
Geda, estamos los viernes a las 20:30. Hermoso horario para los que no trabajan hasta tarde, porque viste que a veces los viernes, si terminaste de trabajar a las 6 de la tarde, qué fiaca, ¿no? Digo, hasta las 10 y al teatro.
8:30 es un gran horario.
Casa, te pegás una ducha, 8:30. En El Brío, que es un teatro muy lindo. Que
Álvarez Thomas, ¿no?
Álvarez Thomas 1582, es Álvarez Thomas y Estomba.
Bien, hermosa zona además.
Es una hermosa zona, hay muy buenas parrillas, muy lindos lugares para ir a comer.
¿Qué? ¿Mayonesa?
Hay lugar para estacionar.
Está todo
bien.
O sea,
la verdad que es hermoso y dura una hora la obra. O sea, que 9:30 saliste y estás en un horario perfecto para tomarte un tinto con soda y comerte un
vos no, porque te tenés que ir a hacer otra obra.
Yo no, porque tengo un taxi 9:45 que me espera en la puerta y me subo ahí y me voy a seguir.
A una tierra salvaje.
A una tierra salvaje, exactamente ahí me voy.
Quiero repetir a la gente que Geda está... Yo tengo muchas ganas de verla, ¿eh? Esto es honesto. Y te lo voy a decir off the record también, para que me creas. Viernes a las 20:30 horas, todos los viernes hasta el 1 de diciembre.
Hasta el 1 de diciembre. Sí, en El Brío, que es Álvarez Thomas 1582.
1582.
Y algo muy importante, sí. Si quieren ir, digo, está bueno que reserven por Alternativa Teatral, que para cualquier persona que va al teatro me imagino que es una página conocida. Si no, les cuento, es www.alternativateatral.com. Ahí buscan la obra Geda, es con H.
Con H y doble D.
Exacto.
Exactamente.
Y por ahí vos ves la ficha de la obra y ves que dice reservar entradas, pones tu nombre, no tenés que pagar por anticipado. Las entradas están en muy buen precio. muy buen precio, la verdad es que cuestan 180 pesos, que no es nada.
Es un regalo, es un regalo.
Es como ir a tomar una birra y comerte un pancho en kiosco.
Sí. Aparte, de verdad, si bien no estoy subvalorando el laburo de nadie, actrices como ella, como Melina Petriella, que las conocemos, a Naila Pose también.
Sí, Naila es una gran actriz, es decir, una gran maestra de teatro. Bueno, ahí en El Brío también funciona la escuela de teatro de Naila, que es una escuela que lleva muchos años, que son 4 años de formación y que ha sacado muchos actores.
Casi que se están regalando su trabajo, porque la verdad que vale mucho lo que hacen, y vamos a ir a verlos, claro que sí. Vale mucho la pena. Viernes, 20-30 horas, sí. Teatro del Brío, Álvarez Thomas, 1582. Hay parrilla cerca, lleven mayonesa y disfruten de un viernes hermoso. Y si no quieren comer en ese momento, se pueden ir rápido, corriendo a ver Una Tierra Salvaje.
Exacto, también. Es más, hay gente que a veces me viene a ver a Jeda y después me dice, bueno, ya fue, hago el viaje con vos, y se suben a mi taxi y me siguen a Una Tierra.
Y se van juntos.
El otro día me pasó con 2 amigos que vinieron a ver a Jeda y me siguieron a Una Tierra, y me encanta, es como que voy llevando gente de un teatro a otro.
Te quería preguntar algo de eso, ya que estamos. El tema del desdoblamiento. Pocas personas se desdoblan mejor que un actor. Pero en tu caso, los viernes, ¿te dejan secuelas siendo María, Tea y el otro personaje de Una Tierra Salvaje?
Por suerte, son 2 obras muy distintas, Jeda y Una Tierra Salvaje, y es muy angelado que sean primero Jeda y después Una Tierra. Yo creo que si fuera al revés, yo no es que no lo podría hacer, pero me resultaría más complicado el cambio, porque Una Tierra no tengo un personaje clásico como el que tengo en Jeda, que es una obra bien de texto, de actuación clásica, muy, digo, para que es una obra muy intensa, donde de esas que los va a tener el espectador ahí mirando como. Y Una Tierra es una obra que a mí me fascina, pero digo, es mucho más experimental, trabajamos con monólogos de poesía, tiene una instalación sonora y no tiene un personaje que tiene una, o sea, hay una curva, obviamente, pero digo, no es una obra convencional en su narrativa. Entonces, el pasaje yo creo que es más fácil. Si tuviera que meterme tal vez en otro personaje, como es el personaje de Tea en Jeda, de nuevo, es como, bueno, tendría que volver a hacer como un trabajo distinto. Ahí es como que también,
yo creo que Una Tierra descomprime de alguna manera,
sí,
¿no?
Y está bueno porque me quedo sensibilizada y del trabajo de Jeda, y eso está bueno para encarar Una Tierra.
¿Y qué onda María al final de todo eso?
María después de eso sale a la 1 de la mañana, porque después Una Tierra Salvaje hay que desarmarla, y los que vengan a verla se van a dar cuenta que el desarme no es fácil. Hay 948.200 cables,
muchas cosas,
porque está lleno de micrófonos y, entonces tenemos un tiempo de desarme intenso, y después nos vamos a comer con todo el elenco. Siempre somos muy amigos nosotros en el, bueno, con los de Jeda también soy amiga, pero con los de Una Tierra es mi compañía, trabajamos juntos hace 6 años.
¿Cómo se llama la compañía?
El Cuarto. Entonces siempre nos vamos a comer, somos bastante en eso. Es raro que uno diga, no voy a comer, como siempre vamos a comer.
Es un Ortiva el que se va.
Sí, como que no existe, no sé, ni lo pienso. De hecho, a veces como viene gente a verde y como que, perdón, pero me voy a comer con la compañía, como vamos a comer otro día, como que es medio ritual.
Es un gran momento también, terminar viernes a la noche.
Y aparte terminamos muy tarde, ya encontramos al principio, terminábamos siempre en una pizzería, medio una cadena conocida de pizzerías, porque era el único lugar que encontramos abierto, y ahora descubrimos una especie de esos bares notables, que está ahí como a 5 cuadras del teatro, y nos vamos ahí, comemos milanesa napolitana con papas fritas, tomamos
livianito,
cerveza,
bajan, relajan.
Relajan, y aparte es muy bueno porque terminamos de comer y a mí me agarra ya, porque hasta ese momento venís con la adrenalina.
Claro.
Termino de comer y ahí sí, me baja el cansancio. Y no es que te baja el cansancio, te baja el cansancio a las 2:30 de la mañana, perfecto.
Excelente
listo. No es que te agarra la duda de, si fueran las 12, decís, bueno, es viernes, tipo, claro, no, un esfuerzo y salgo, no, ya está, a las 2:30 de la mañana, no voy a salir. Y tampoco es tan tarde, me gusta
todo
la rutina.
Redondo, te digo que tengo ganas de hacer ese mismo plan yo, ir a ver las 2 obras, comer una napolitana, mucha mayonesa, y después a descansar. Exacto. Tranquilo y pancho, relajado en mi casa.
Buen plan para viernes.
Quiero contarte que como intervalo entre las 2 obras, porque ahora en un rato hemos hablado de Jeda, que está los viernes, pero 8:30. Pero en un rato vamos a hablar de Una Tierra Salvaje, que está los viernes a las 10:15.
Exacto.
Así que, como intervalo, vamos a jugar acá, al contar positivo.
Ah, me gusta.
Pero todo eso, mi querido Nicolás, después de la tanda. Bien.
Materia Gris Radio.
Va a beber. grabador. La suspensión que el pelo pide al caminar. Resortes de un andar clavado en los 70. Dos de cristal en la bolsa, más rápido que un rayo. Un mundo en miniatura, revistas de reyes del pom-pom. El sapo allí en su latita de Nesquik, cuna de sano, hasta en su manera de mirar.
Radio y punto.
Apáguela. Y escuche.
Un mundo de contenidos en un solo lugar.
El buen arte se disfruta. La buena comida también. Rosa de los Vientos. Un oasis en Buenos Aires para disfrutar de 20 tapeos diferentes y gran variedad de cervezas artesanales. Rosa de los Vientos, Defensa 1376, San Telmo. Reservas al 4362-3376. Mencionando este programa, tenés un 10% de descuento en todas tus consumiciones.
Todos los lunes, de 21 a 23, escucha Soy Boca Radio. Información, política, actualidad, deportes. Porque Boca no es solo la pelota.
No es solo la pelota.
Por Radio y Punto.
Radio y Punto. Punto com.
Todos los lunes, de 21 a 23, escucha Soy Boca Radio.
Boca.
Soy Boca Radio.
¿Todavía seguís llamando y llevando la seña cada vez que querés jugar al fútbol? Entrá en alquilacancha.com y hacela más fácil. Alquilacancha.com, el buscador de canchas más grande de Argentina.
Una vez fui a Mercedes y me contaron cómo se festeja la primavera en Mercedes.
Sí, dígame.
Se juntan en las quintas, por colegio, las quintas de los padres, y se hace un asado y chupan. Sí. Y a la hora señalada se juntan las cuatro o cinco escuelas en la plaza central y se cagan todos a trompadas.
Esperaba que llegara.
Estás en Radio y Punto.
Te esperaba primavera.
Un mundo de contenidos en un solo lugar.
Para mí un nuevo amor.
Una imagen vale más que mil palabras.
¿En serio? ¿No se les ocurrió nada mejor?
En Instagram, arroba radio y punto.
Todos los martes, a las 23, la mejor música en vivo y los tips de las ciudades más importantes del mundo se combinan en un solo programa. Rock Trip. Música en lugares. Rock Trip por Radio y Punto.
Me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia. Ni remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un hermano fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tiene una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos.
Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda.
Escucha todo el contenido de Radio y Punto
desde cualquier parte del mundo,
las 24 horas en radioypunto.com.
Te agradezco mucho tu atención,
Materia Gris Radio. Somos 60% certeza y 40% duda.
¿Eh?
O al revés.
Amigos míos, claro que sí, momento de jugar en Materia Gris con nuestra querida invitada María Badi, y digo querida porque ya la queremos, claramente, y alguno me dirá, qué fácil regalás los adjetivos calificativos, si bien no sé si querida es un adjetivo, en realidad.
Habría que preguntarle a Juli.
Habría que preguntarle a Julieta, que hoy no ha venido, me dicen que sí, me confirma, el querido Lucas. Un abrazo, Lucas. No te escucho, no te entiendo, no alcanzo a ver, pero te agradezco. Y de paso me dice lo siguiente, Lucas, bienvenido.
No, que decía que es un modificador... Sí. De el sustantivo.
¿Un modificador directo?
Claro, entonces
me
en este caso.
Para esas cosas.
Tiene que ver.
Me sorprendés, Lucas. Cada día me sorprendés y siempre positivamente.
Hay que pensarlo así, es muy simple. Cualquier palabra que sea modificador del sustantivo del verbo se transforma en adjetivo.
Sos un adjetivo porque modificás, Lucas.
Muchas
y me
gracias.
Modificás positivamente. Gracias, Lucas, querido. Quiero contarte, Lucas, que vamos a jugar. Y casualmente, así como lo hice con vos, hablando bien de vos, vamos a jugar al contar positivo.
Bien.
¿De qué se trata contar positivo? Soy contador público.
Sí.
Y me decían, ¿y vos qué contás? Chiste básico. Y contame algo, bueno. ¿Qué cuento? Cuento cosas positivas. Hablamos bien de la gente. En el pasado estábamos hartos de que se hable mal de la gente y propusimos hablar bien. Trajimos un bolillero, pusimos bolillas ahí adentro y hay que hablar bien de las cosas y ahora también, perdón, de las personas y de las cosas que están dentro del bolillero.
Exacto, que no es fácil, ¿eh?
Nada fácil.
Yo debo confesar que pierdo bastante seguido. También por el juez que hay, ¿no? Porque bastante...
Le damos
pero
la
bueno,
bienvenida.
Hay que hablar bien.
Nicolás, querido, juez. El juez de esta cuestión llamada Contar Positivo. Nicolás, bienvenido. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Nico?
Hola, Nico.
Muy bien, ¿ustedes?
Vos sos el juez y quiero recordarte las reglas igualmente, de paso cañazo. Las reglas son las siguientes. Tenés que evaluar honestidad. Si yo digo algo bueno de alguien pero no me crees, ponelo en duda.
Perfecto.
¿Está bien? Si alguien repite lo bueno que dijo el otro, también ponelo en duda. No, ponelo en duda, no, eso castigalo, no se puede repetir, no se puede repetir. Y hay un comodín para poder hablar mal si surge algo. Por ejemplo, si hay alguna cuestión que no podrías hablar bien, usás el comodín, pero no lo puedes usar más el comodín.
O sea, es una sola vez.
Una sola oportunidad.
Exactamente.
Y tampoco puedo ponerle decir paso, esas cosas no existen, ¿no?
No hay paso.
Ok.
Pero hablar bien puede ser encontrar de la vuelta, es un juego.
Sí, está bien, no, me gusta el desafío.
Desafío planteado. Nicolás, primera bolilla que gira de este bolillero loco, me gusta. Que gire el bolillero, la saco yo, la primera.
Bueno.
Vamos a ver de qué se trata. Ensalada de hojas verdes.
Uy, qué complicado.
Complicadísimo, ¿eh?
Para vos complicado.
para mí es casi imposible hablar bien de esto, no sé cómo manejarlo. No engorda. Todo lo que tengo para decir. La ensalada de hojas verdes no engorda y es algo que me alivia. Siempre que estás comiendo algo te dicen, bueno, agregale un poco de lechuga, un poco de rúcula, y es como que te llena y no engorda. Eso me parece bueno, positivo de la ensalada de hojas verdes. ¿El juez qué opina?
Es muy válido.
Muchas gracias, juez.
Hay que llegar al verano, además, en esta etapa.
Me costó un huevo igual, ¿eh? María, ¿qué dirías vos?
Queda muy rico con la salsa César.
Bueno, sabes que coincido con eso. Pero
la salsa César solo se puede comer con hojas verdes.
Y te digo algo, la mayonesa con la lechuga levanta la lechuga a lo pavote, ¿eh?
Sí, yo que soy del mundo de las mayonesas y las salsas de ese tipo, para mí es fundamental que exista la hoja verde.
Hay hoja verde en la ensalada César y Nicolás juzga esto y dice...
Técnicamente está hablando bien de la salsa César, no de la ensalada.
Pero no
hoja
podría
verde.
Comer la salsa César sola.
Es verdad,
no,
también.
Necesito...
O con zanahoria, como...
No, es válido el argumento.
Y justifica bien y pasa bien, me gusta. Leticia, te toca a vos.
¿Y qué puedo decir yo que ya dijeron que no engorda y que es rico con salsa? ¿Qué puedo decir?
A vos te gusta, creo.
A mí me encanta, pero bueno. Eso, a mí me encanta, pero eso es como demasiado personal.
Te podemos creer lo que digas.
Y de la ensalada, no de, por ejemplo, verdes que se le puede poner también a la pizza.
No, no.
Dice
eso
ensalada.
Es un sacrilegio, igual. Ponle verde a la pizza, no, a mí no me joda.
No, queda rica. No, queda rica también. Bueno, es cuestión de gustos, como todo, ¿no?
Bueno, me pongo a hablar de otras cosas, no
yo
puedo.
Yo creo que la ensalada es sana. Y que además está bueno ponerle distintos colores, porque el hecho de que la comida...
de la verde.
Claro, todo verde, hay un solo color.
Ese es el tema. A mí me encanta la rúcula de lechuga. El tema es si no le pones un tomate o una zanahoria,
claro.
Además.
Pero, ¿qué otra cosa verde puede ser para darle color verde? Está bueno
pepino.
Que sea.
No, ahí pepino. Ya levanto
bien.
Un poco.
Pepino
bueno,
levanta. Pepino.
Todo lo que sea verde, ahí no te copa el pepino.
No, sí, a mí me encanta. Ah. Así que
Nicolás,
nada,
Nicolás, ¿qué dirías de Leticia y su paso
es
medio
que no puedo decir mucho
subterfugio
más.
Por acá? Deje pasar.
Vamos a dejar pasar. Es la primera ronda.
Sí,
estamos
sí,
contentos.
Va precalentando. Igual
es económica.
Y quiero aportar algo.
Buena.
Quiero aportar algo. Si algo es rico, engorda. Es un dato que quiero aportar. Y si es feo, no. Eso hablaría mal de la lechuga. Pero después lo vemos. Y si es rico y no engorda, es cancerígeno. Un dato que aporto a la causa. María, te toca a vos sacar la segunda bolilla de este bolillero loco. Claro que sí. A ver qué es lo que sale. Momento clave.
La cheta de Nordelta.
Bueno, arrancas vos encima.
Yo soy una cirujana, una mujer normal.
Bien.
¿Qué jodido? ¿Cómo hablamos bien?
De estética,
la quiere a su hija, a su manera.
Bueno, es verdad, le quiere regalar un espacio, un monoambiente de $200,000. La quiere a su manera, pero la quiere. Y eso
la quiere, la tiene en cuenta, digamos, le importa a la hija.
La considera.
No fue una madre ausente.
No es una madre ausente, es verdad, muy presente.
Yo no desprecio a la gente.
Aparte no desprecia a la gente.
Aparte, sí.
Lo dijo ella, Leti, te toca a vos. La quiere a la hija, es algo positivo, claramente.
Sí, obvio. No, yo en este momento, ¿qué puedo decir bien de esta mujer? No, voy a tener que
usar el comodín. Bueno, utilícelo.
Voy a tener que usar el comodín porque no puedo decir nada positivo.
Diga algo negativo, entonces.
Me parece una persona completamente cerrada. Estoy en desacuerdo en todo lo que dice. Nada, eso. No puede ser.
Lo bueno es que es tan extremo que generó empatía hasta con la gente con la que en general no empatizás, como que es indefendible, digamos.
Sí, pocas cosas. Viste que hoy estamos en la época
en la época de la grieta, digo, algo que nos une a todos es que a todos nos parece un horror la cheta de Nordel.
Y por
va
eso,
a todos, debe haber quien no.
Yo voy a hablar bien.
Ah, bueno.
Voy a hablar bien, pero no de ella. Y esto es polémico, voy a hablar mal de los demás. Para mí esta masividad y masificación de críticas a la cheta de Nordelta me hace ruido como mínimo. Vos sabés que soy gris. Yo siempre le encuentro la vuelta a las cosas. Un poco me hace ruido.
Pero hay que hablar bien de la cheta.
Bueno, pero quiero decir esto igual. Porque me hace ruido igual tanto en saneamiento con una idiota, digamos. A ver, con una persona con la que no coincido. Con una persona como tantas que dice idioteces por teléfono, como también lo hago yo. Si me escuchás mandándole mensajes a Ingrid, que digo chinita y cosas... Bueno, no es lo mismo porque hay amor en lo que digo, pero poné mis mensajes y soy un nabo.
No, pero teóricamente tiene amor con la hija. Esta.
No, para mí, ahora dado que entramos... perdón, me voy a poner en serio. No me voy a poner en serio, pero lo que digo es... yo coincido en que hay algo de chivo expiatorio que no está bueno como imponer en nadie, como... Y sobre todo porque estas cosas para mí siempre están tapando algo. Digo, se habla mucho de algo, ¿qué no nos están diciendo? Que eso igual pasa en general, ¿no?
Todo el tiempo.
Pero de todos modos, no me parece que sea inocente, o sea, que me parece que lo que refleja la mina, lo que muestra la mina, es básicamente una persona con un nivel de discriminación social muy elevado. Entonces no es solo idiotez, porque ese tipo de cosas hacen a la construcción de sociedad que tenemos. Digo, esta mina le hace mal, hace mal.
Tal vez construyó a favor con la basura que escupió, porque estamos todos en contra de eso.
Sí, por eso digo que finalmente está bueno que se haya, en la parte en la que estoy de acuerdo, en la que me parece que fue tal vez un poco demasiado, es que digo, ya se empieza a volver chiste, ya empieza a tapar otra cosa, aparte, como, ojo.
Me acuerdo, ¿sabes? De la pena de muerte, sí. Mirá a dónde me metí, pero cuando viste que alguien mató y decís, bueno, mátenlo, es lo mismo, hacés lo mismo que él. De pronto, esta flaca que desprecia a los demás, generó que todos la despreciemos. Yo trataría de trabajar ese asunto, yo.
Sí, hay algo lindo en relación a la venganza, ¿no? Como una persona que decís, mirá qué hija de puta que sos, y bueno, al menos vas a tener durante un tiempo a la gente diciéndote cosas horribles, a vos que sos horrible, digamos. Hay algo medio de justicia social en ese sentido. De
la decir, sombra que tenemos adentro.
Claro, sí, ponerla en práctica.
Sí, la maldad que tenemos que asumirla. Así que, Cheta de Nordelta, bien. No sé qué opina el juez, pero pasa la Cheta de Nordelta. Deberíamos perder todo, me parece, en este caso.
Técnicamente, era el mejor momento para usar el comodín, creo.
¡Vamos!
Igual. Contó ella. Bueno, amarilla para nosotros dos. Leti, te toca la tercera bolilla.
A ver. Tarán, tarán. Prohibir.
El verbo prohibir, o la acción de prohibir.
Prohibir.
Bueno, adelante. ¿Qué dirías bueno sobre prohibir?
Más matando, complicado. Soy Scorpio para
tenés
mí,
un, tenés un comodín igual. Tenés un comodín para hablar en contra de prohibir.
Prohibir. Me parece que en algunos casos, igual es un poco fuerte, pero...
¿En qué casos? ¿Podés escapar igual
estaría,
a mi
pregunta? No, pero estaría bueno prohibir no ser fiel con uno mismo, o prohibir tipo la libertad, como ese tipo de cosas.
Prohibido prohibir,
pero sí. Está prohibido como no ser libre y no ser fiel a uno.
Me
¿sí
gusta,
¿entiendes?
Me gusta y me convence además.
Como, a ver, ¿cómo lo puedo explicar?
Sí, que no haya forma como, de no ser libre, de no ser fiel a vos mismo.
Sí, como ponerlo, el prohibido en una cuestión positiva, no que sea algo negativo.
Bien.
¿Se entiende?
Sí, cambiarle
está, claro,
el signo.
Juez, lo que estoy diciendo. Estoy
medio por
trabada.
Las nubes. Yo coincido igual, ¿eh?
Bueno,
no puedo coincidir porque no puedo repetir lo que dijiste, pero...
Sí, pero esto, sí, pienso...
Yo te dejo pasar, ¿eh? ¿Puedo hacer de juez también?
No.
Usted es el conductor, pero...
Juzgue,
no,
juzgue.
No, pero... No, a ver, voy a tratar de pensarlo de otra manera. Que se prohíban cosas que nos hacen mal y que no nos dejen ser nosotros mismos y que nos haga bien algo... Está bueno que esté prohibido.
El tema es quién lo decide.
Uno mismo.
Bueno.
Si a uno le sacan, o sea, si le sacan la libertad, para mí, deja bien. De ser uno. Entonces, eso tendría que estar prohibido.
Bien.
¿Se entiende?
Gusta,
¿mejor?
Me gusta. Pasa, juez. Pasa ahí, raspando, ¿eh? Raspando con un 4. Se aprueba con 4. Bueno, el dice que zafaste. María, ¿qué dirías vos de prohibir como positivo? ¿O comodín, si no?
No. Estuve pensando en realidad que no estoy para usar un comodín. No, es que yo creo que hay muchas cosas que deberían estar prohibidas, lo estaba pensando recién. El tema es que yo creo que muchas veces prohibir algo genera que eso genere más deseo e interés, o al menos a mí me pasa eso, basta con que me digan que está prohibido para que tenga ganas de ir ahí donde está.
No podés comer ninguna, las quiero comer todas. A ver qué haces con las palmeritas.
Entonces, digo, me pasa eso respecto a la prohibición. Pero si me decís prohibir, digo, sí, yo prohibiría que alguien pueda violar a otro, prohibiría que Babiche coparse un comunicador en este país, prohibiría un montón de cosas, digamos. Un montón de cosas que creo que nos hacen daño. También, me parece, y coincido acá en que sería muy lindo poder prohibir que no seamos fieles a nosotros mismos. Digo, pero creo que hay un montón de cosas que estaría bueno prohibir que nos harían bien. El tema es que no creo que prohibir sea la manera en la que lo vamos a poder conseguir. Me da miedo la parte B de prohibir, lo contraproducente.
Siempre el tema siempre el tema es como hasta dónde, ¿no? Y por eso yo creo que...
No, porque además, según quién. Porque ella está diciendo eso, pero bien, seguramente que hay gente que sí le gusta. Entonces, ¿qué hacemos con esa gente?
Claro, pero además es verdad, ¿y hasta dónde prohibís, no? Es complicado.
Prohibiría, por ejemplo, también que te puedan poner una aceituna entera dentro de una empanada.
Bueno, sí. Bueno, me gusta lo que dice. Y te avalan, te aplauden y agitan.
Y con carozo.
No, bueno,
con
eso ya es.
No.
Eso ya directamente es un intento de asesinato.
Intento de homicidio, es lo que iba a decir. Intento de homicidio, no me jodan. Eso ya hay que prohibirlo, hay que meterlos presos a esos muchachos. Y de pronto somos todos fascistas, de pronto. Así como de la nada somos todos prohibitivos. Yo lo que quiero decir de prohibir, lo voy a asociar. El juez puede juzgar esto. A la palabra no. Mira, primero coincido, voy a coincidir con las dos y con vos, Leti, en la idea de que si hablamos de prohibir, tienen que ser que cosas que nos prohibamos nosotros, en realidad, no prohibirle a otro, para empezar. Uh-huh. Ya me choca la idea de prohibirle a otro. Pero además, yo a veces le digo que no a cosas, me las prohíbo. Pero me prohíbo algo como una elección, no sé si me explico, no es una imposición. Lo que no me convence de la prohibición es la parte de la imposición. Ahora, elegir que no algo, elegir que no, que yo algo no lo quiero hacer o que algo no lo voy a hacer, me parece positivo. Hay una era en la que pareciera que la libertad implica el sí solamente, no hay no posible, todo sí, todo
la
sí.
La libertad es elegir.
La libertad es elegir, incluso que no. Y por lo tanto me prohíbo, no sé bien, que todavía lo voy a evaluar.
Es difícil.
Pero, eso, Nicolás, ahí cuatro, hacemos? Raspando.
Técnicamente empezaste repitiendo lo de Leti, sí. Y después un poquito por las ramas.
Dame una bolilla más, y acá cerramos. Una más, porque quiero hablar de una tierra salvaje. Última bolilla, giro de bolillero loco. Bueno, Alejandro Fantino. Hay un comodín, te quiero contar. Alejandro Fantino, me toca a mí. Para mí entrevista bien, digamos. Y para mí entrevista bien porque se pone al servicio de la entrevista. No importa si te gusta, digamos. Me parece que él se entrega a que salga la mejor entrevista que él pueda.
Bueno,
es mi opinión. Si no piensan lo mío, hablen mal de mí, pero pierden el juego.
No, bueno. Fabián, ¿a quién le toca ahora?
A vos.
¿A mí?
Sí.
Para mí, tiene lindos ojos, creo. Tiene lindos ojos. Y voy a googlear la edad.
Lindos ojos es violencia de género. Ojo, con eso.
Bueno. No es violencia. O sea, tiene
no
lindos...
seas invasiva.
Tengo
con
que
él.
Hablar bien de un chabón que no me cae tan bien. Estoy diciendo,
está
tiene lindos
mal,
ojos. Pero esperad, me estoy justificando.
Bien.
Tiene lindos ojos y creo que por la edad que tiene, se lo ve como que tiene un cuerpo sano. Como que come bien, como que se mantiene el chabón. No sé bien cuántos años tiene, por eso lo quería googlear. Pero como que bastante bien, me parece.
Bueno,
mucha cama
bueno.
Solar, pero bien.
¿Expulsión?
No, pasa porque sé que va mucho al gimnasio.
Bueno, como confirma. Confirma la hipótesis. Que... Inexplicable todo esto. Y le toca a María para cerrar. Hasta ahora no perdimos nosotros, puede perder María solamente.
¿Tiene un buen pelo? Ponele.
Pero no estás ni convencida de lo que estás diciendo.
Me suena que sí, ¿no? Sí, como que tiene un buen pelo, así como un buen color de pelo.
En una época tenía
rubio,
pelo largo, como... creo, cuando llegó
igual,
a Buenos Aires.
¿Es todo lo bueno que tienen para decir de Fantino, nada más? ¿No le saco nada más? O sea, ¿tanta maldad en sus cuerpos?
No, pero como... Es como...
Vos lo que me querés decir es que...
Para.
No, a mí, a ver, no sé. A mí Fantino en una época me podían divertir sus entrevistas. Me parecía que tenía su momento incisivo y que había algo en esa cosa medio ridícula a veces que tiene que... Que conseguía buenas cosas, o sea, lo he visto un montón de veces su programa, así que si querés, digo, por malo o por bien, digo, lo he visto. Pero últimamente siento que perdió. En algún momento estaba un poquito más afuera del sistema. Sí. Nunca estuvo fuera del sistema, pero la sensación que tenía era que no tiraba tanto para un lado una camiseta política y hoy por hoy lo veo absolutamente alineado con el gobierno y la verdad que no me interesaba.
Y hoy por hoy se destaca por el pelo, claramente. Y
así
por
que tiene un pelo espectacular.
Un gran pelo y un gran pelo también tiene María y Leticia y yo, todos tenemos un gran pelo porque en un rato vamos a estar hablando de una tierra salvaje y el pelo se ¿cómo se dice cuando el pelo se pone así como salvaje?
Sauvage,
bueno, algo por el estilo, para hablar de esta obra hermosa de María Abadi en un rato nada más, amigos, no se vayan, una tanda, Nicolás, directo a la tanda, así tenemos todo lo que queda de materia gris para hablar de una tierra salvaje acá, en Radio y Punto.
Estás en Radio y Punto.
Dígame.
Radio y Punto.
Vení.
Radio y Punto.
Dígame.
Yo siempre digo que la radio es la cocina de tu casa. Vos podés tener una mansión espléndida, pero cuando llegan tus amigos, los amigos de verdad, van a ir a la cocina a buscarse el vaso, van a sacar la botella de cerveza de la heladera.
Estás en Radio y Punto.
enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia. Ni remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un hermano fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tiene una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos.
Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda. Para reunirse con amigos antes o después del trabajo. Para celebrar tu aniversario. Para compartir una buena noticia. Para quedar bien con tu familia. Rosa de los Vientos, un oasis en Buenos Aires para disfrutar de 20 tapeos diferentes y gran variedad de cervezas artesanales. Rosa de los Vientos, Defensa 1376, San Telmo. Reservas al 4362-3376. Mencionando este programa, tenés un 10% de descuento en todas tus consumiciones.
¿Querés rock? ¿Querés rock? Tenés rock. Todos los sábados tenés amigos, tenés rock. Amigos rockeros. Rock and roll puro. Rock and roll de bueno. Los sábados de 21 a 23. Escucha Amigos Rockeros. En Radio.
Seguí la radio minuto a minuto en 140 caracteres.
Arroba radio y punto.
Hola, soy Ciro y quiero recomendar el programa Banda de Garage porque es muy bueno y tiene muy buen título y lo que escuché me gustó mucho.
Banda de Garage, segunda temporada. Una hora, una historia, una banda. Todos los viernes de 19 a 20 por Radio Punto.
De cada 10 médicos recomendamos
Radio Punto
contra el dolor y para bajar la fiebre, porque
Radio Punto
da rápido alivio.
Estás en Radio Punto. Un mundo de contenido en un solo lugar.
Materia Gris Radio. Somos la solución y el problema.
Y amigos míos, continuamos con Materia Gris, quedando media hora para el final. Queda un montón de tiempo, estamos muy contentos. Fíjate cómo son las cosas, que la alegría de algo que tenemos y la melancolía por algo que se puede ir, porque todo el tiempo, viste, así es la vida, esto de las metas que conseguimos. Y le quiero preguntar a la invitada, para escuchar también a la gente, ¿cuál es tu próxima meta, María?
Irme de vacaciones.
Bueno.
¿Cuál es mi próxima meta? Déjame pensar, porque tengo un montón. Yo soy María Alejandra Meta.
Bien.
No, María
bien.
Alejandra Abadi. Acabo de decir mi segundo nombre, nunca lo digo.
Mirá, fíjate vos.
Pues sin querer, exclusivo. me quiero morir en este momento.
Estás cómoda, me parece.
No, mi próxima meta es irme de vacaciones, preparar un seminario que quiero dar. Yo doy clases también hace
Con Catalina Lescano,
que ahora Catalina Lescano terminamos antes este año, desde septiembre, ya que terminamos el año en septiembre, porque Catalina Lescano se fue de viaje esta vida.
No me digas.
Por un año se fue a vivir a Lisboa. Estoy
sí,
estudiando ahí, está haciendo... Sí, sería hermoso. Está haciendo un seminario de danza. Yo estoy muy triste porque ella, aparte de ser mi socia, es mi mejor amiga y la extraño muchísimo.
¿Vuelve en un año o no sabe?
Ay, ni me hables del tema porque me pongo a llorar. Supuestamente vuelve en un año, pero tal vez no.
Bien.
O sea, yo tengo mucho miedo que no. Pero entonces voy a dar un seminario sola, que ya he dado seminarios solas en el interior, pero nunca di un seminario sola acá. Y en febrero voy a dar un seminario sola acá y es una meta para mí porque es un desafío, siempre doy con Cata, y dar sola, más allá de eso, de que ya lo he hecho en otros contextos, digo, hacerlo acá, en un espacio, siempre di clases en Fábrica Perú y ahora voy a empezar a dar clases en otro lado, todavía no tengo confirmado dónde, pero probablemente cambie de espacio. Entonces esa es una meta. Y después voy a decir algo un poquito más filosófico.
Adelante.
Que es que me interesa que mi meta empiecen a estar vinculadas con desde dónde me voy hacia esa meta y no para qué es esa meta.
Desde y no hasta.
Claro, no pensar las cosas tanto con la idea de porque quiero esto, como una cosa tan de para qué, sino más desde dónde, que el para qué sea una consecuencia del desde dónde.
Bueno, mira, bueno, no sé si tiene que ver lo que te voy a decir, pero voy a decir algo totalmente cholulo y naif, creo, medio inocente de mi parte. Me pasa con artistas como vos, que para mí tienen que protagonizar. Me imagino que no sé si es una meta de un artista, no sé bien cuánto hay de ego en eso, pero me parece que sos excelente actuando.
Muchas gracias.
Y tenés todas las condiciones para protagonizar más de lo que lo haces, por lo menos en televisión, que es donde yo te veo más habitualmente.
Claro. Yo también siento que estoy re para protagonizar.
Igual, haces papeles que están siempre al lado del protagonista. Pero lo que voy es, para mí es una opinión personal. Si querés no me digas nada sobre eso.
Sí, te puedo decir.
Pero es una meta del...
Igual,
no es una meta. Igual, te voy a ser sincera lo que me pasa a mí con eso. A mí me pasó que cuando yo empecé muy de golpe, o sea, era... mi primer personaje en televisión fue un capítulo de... Bueno, antes había hecho un bolo en los Roldán, que estuvo una oportunidad que me dio María Jacques Riz y la gente de Vidas del Sur. En ese momento estuvo muy bueno, pero digo, mi primer personaje en tele fue un capítulo de Mujeres Asesinas, donde era un protagónico con María Martínez y Andrea Bonelli, donde era la asesina. Yo no había hecho absolutamente nada en tele. Había protagonizado Géminis, la película de Albertina Carri, y por esas cosas...
Es increíble esa película.
Sí, es fuerte.
Es muy fuerte.
Sí.
Yo quería hablar...
Bueno, ese fue mi primer trabajo. Yo tenía 18 años cuando la hice.
Es maravilloso.
Ay, qué bueno, qué lindo. Yo la quiero mucho, esa película. Para mí está por fuera, aparte de lo que es mi trabajo. Es como algo que está más vinculado a mi vida personal, ¿viste? Porque claro, es algo muy...
Es una película muy fuerte, que está muy bien hecha.
Una historia de amor entre hermanos.
Sí, de incesto.
Donde Cristina Vanegas, hablamos de eso, de la escena cuando los ve. Terrible.
Es de otro planeta.
Filmar esa escena fue, lo recuerdo, uno de los días más fuertes de mi vida.
Fíjate vos.
Sí. Bueno, entonces, y a lo que iba es, me pasó eso como que de entrada tuve mucha suerte en que me den lugares muy importantes, siendo que yo no tenía tanta experiencia ni había hecho un recorrido, como esas cosas que a mí, yo he tenido mucha suerte en muchas cosas en la vida, entre ellas eso, que se me abrieron puertas muy grandes, de manera realmente más allá de que uno después dice, bueno, esas puertas que se abren hay que defenderlas, digo, por algo pasa lo que pasa, digo, no por tirarme abajo, pero también hay veces que hay gente hiper talentosa, mucho más talentosa que yo, y que esas puertas no se le abren nunca, digo. Entonces he tenido mucha suerte, después tuve un papel en Montecristo, que fue una tira que le fue muy bien, que estaba buena la tira, que tenía posibilidad de actuar, digo,
que también estuviste con Joaquín Furriel ahí
también, sí. Y a mí lo que me pasó fue que en ese momento a mí me habían, después de Montecristo, me acuerdo que me habían llamado para protagonizar, y yo no quise en ese momento, porque yo sentía que necesitaba como hacer un recorrido un poco más despacio, necesitaba como poder ir de a poco, no me quería saltear lugares. Y con el tiempo lo que me pasó fue que también me di cuenta que a mí me encanta hacer televisión y me divierte y lo me parece un lugar re valioso, pero hay un punto donde para mí era muy importante poder explorar el terreno del teatro independiente, poder armar grupos de trabajo, poder dar clases. Era unas zonas que yo más consciente o menos consciente necesitaba transitar. Y es muy difícil que a mí se me hubiera dado poder transitar esos caminos si yo hubiera entrado en una zona de protagonizar novelas, porque muchas veces no son cosas compatibles. No podés ensayar una obra de teatro independiente y protagonizar una novela todos los años, digo.
Y justamente de eso queremos hablar, porque hablando de obras que llevan un montón de tiempo y que serían imposibles protagonizando, está Una Tierra Salvaje, que es la otra obra de teatro en la cual estás actualmente formando parte y de la que queremos hablar enfáticamente. Y la primera pregunta, yo ya te dije, no puede ser original, es saber de qué se trata Una Tierra Salvaje.
Sí, justo para Una Tierra Salvaje es muy difícil, decirla, pero sí, igual tiene un de qué se trata. La obra es una instalación sonora. Tenemos aparte de Nahuel Cano, que es el director de la compañía y que es el director escénico de la obra,
tenemos la compañía del cuarto.
Tenemos un codirector que se llama Ezequiel Menayed, que es un músico contemporáneo que hizo toda su carrera en Holanda, es argentino pero vivió ahí 10 años en La Haya y hace un año que volvió a vivir en Buenos Aires. Para la gente que es de la música contemporánea, él es muy conocido, así que les va a sonar su nombre. Y entonces la obra tiene un planteo donde es una instalación sonora, donde nosotros como performers, porque en esta obra nos pensamos más como performers que como actores, más allá de que hay un montón de situaciones de ficción y de actuación, y de hecho tengo muchos amigos que me dicen cosas muy lindas, como que es la obra en la que más les gusta lo que actúo y cosas así, siendo que para nosotros eso es una sorpresa porque no lo pensamos desde ese lugar.
Tenés esa parte más relajada, la de la actriz.
Claro, y entonces a veces como que aparece algo, actúo muchísimo en la obra, tengo monólogos muy largos como nunca tuve ninguna obra. No es que no hay actuación en la obra, hay muchísima, pero está contada, esto que te decía, no tiene una cosa narrativa la obra, en el sentido de clásica, ¿no? Hay una narración, pero no es una narración clásica. No hay una acumulación de personajes, de empieza claro. Primero que se peleó con... No pasa eso. La obra está basada en una poeta brasilera que se llama Ana Cristina César, que es una poeta brasilera que se suicidó en los años 80, a los 31 años, tirándose del balcón de la casa de sus padres en Copacabana. Linda historia. Es una mina que escribía muy bien, como una especie de Pizarnik brasilera. Acá estoy haciendo una asociación medio extraña, pero digo, tiene como una mezcla entre esa cosa de Clarice Lispector, de hacer con magia con las palabras, pero a la vez una oscuridad mucho más grande que la de Clarice, que tiene su oscuridad, pero digo, igual, no por compararla con nadie, yo para que haya alguna para referencia, porque es una poeta que en Brasil es muy conocida, pero acá no. Hay un libro de ella que se llama Retazos, que se consigue, que lo recomiendo porque es muy muy bueno. Ella escribe increíble y aparte su escritura es bastante autobiográfica, en el sentido en el que ella escribe sobre sus fantasmas, que imagínate que para terminando con su vida de esa manera
no la estaba pasando muy bien.
No la pasaba muy bien. Y es una mina muy inteligente, muy interesante su historia de vida y lo que ella escribe. Y la obra es una especie de invocación y de... No diría que es un homenaje, pero sí es un intento de meternos en la cabeza de ella. Entonces, los textos que decimos son textos de esta poeta, a veces están metidos con otros textos, de pronto hay una escena de una película de Cassavetes o de la obra de teatro Locos de Amor de Sam Shepard. Hay una intertextualidad, porque ella en su misma poesía trabajaba mucho con el metalenguaje y la intertextualidad, entonces es de alguna manera intentar entrar en su mundo, permitirnos eso. Entonces a la vez jugamos con las poesías de ella y también jugamos con la historia de vida de ella.
Yo vi que en alguna parte leí en realidad algo que tiene que ver con detenerse en el momento del salto, en realidad.
Sí.
De las cosas al derrumbarse.
Sí.
¿En el mundo de ella o en el mundo del salto de cualquier persona? La idea es un poco trasladarlo a otros.
Yo creo que sí, que es trasladar... En relación a esto de experimentar y que hablábamos, ¿no? Digo, la obra se propone en algún punto que cada vez que la hacemos haya riesgo y haya experimentación y estar corriéndonos todo el tiempo del lugar que conocemos. Y a mí me parece muy interesante. Yo creo que la creatividad pide eso, digo, el momento
donde. Es un desafío. Que cada vez sea distinto.
Es un desafío enorme, pero en esta obra, si no pasara, es el momento donde la obra se nos empieza a caer, porque claro. Es una obra que necesita eso. O sea, si vos la empezás a cristalizar, pierde sentido.
Igual cuando uno hace una obra, me metí yo, cuando ustedes, los actores, hacen una obra experimental, ¿el experimento es más para ustedes, es más para el espectador, es para los dos? ¿Cómo lo interpretan cuando lo construyen?
Yo creo que es para los dos, digo, el momento en el que estás ensayando es entre los que están preparando la obra, porque con el espectador el diálogo empieza en el momento donde el espectador está, sino más allá de que uno pueda pensar en un espectador posible, hasta que no está el espectador no deja de ser una cosa que uno imagina, después el espectador es otra cosa.
Le termina de dar forma.
No, de hecho nos pasó algo bastante loco con la obra, que es que nosotros ensayamos un año y medio sabiendo que iba a ser una obra, que la gente iba a mirarnos y nos iba a decir... Okay, sí.
¿Qué onda?
Bien, está bueno. Como para nosotros era un desafío ver si lográbamos que se empatice con la historia de esta mina. Como hay un punto donde sabíamos que hacer este tipo de obra era un riesgo y que podía hacer que la gente se cagara, que la gente se aburriera o que pasara algo, que no entrara o que no les interesara la historia o que digan qué son estos sonidos, qué hacen, por qué hacen eso. Porque
pero ¿hasta qué punto uno construye algo que quiere decir pensando en el receptor?
Nosotros, o sea, yo creo que mucha gente sí. Nosotros para nada.
Para nada.
Sobre todo porque Nahuel Cano para nada. Yo me siento a veces un poco más víctima de la opinión de la afuera. Digo, hay gente que logra ser más independiente de la mirada de los otros.
Menos permeable.
Y yo soy una persona que lucho mucho porque no me importa la mirada del otro, pero miento si digo que no me importa. Me importa un montón y cuando viene alguien quiero que le guste la obra y si no le gusta me pone triste. Digo, me encantaría que no me pase y que no me importe, pero la verdad es que me importa. Me re importa.
Sí. Para mí Anahuel también, igual.
Obvio, Anahuel también, pero digo, realmente trabaja mucho para... O sea, a todos nos importa.
Es muy
pero
difícil
digo,
armar la seguridad de uno sin la mirada del otro.
Pero digo, realmente Nahuel es muy fiel a lo que él cree, no concede. Después, obviamente, quiere que lo que a lo que él fue fiel guste, obviamente.
Obvio,
porque si no, los artistas no tendrían... No hace arte para estar encerrado en su casa. Pero digo, él es muy fiel a lo que... A lo que a lo que cree.
A lo que quería decir al principio.
Fondo,
claro.
Sí, como...
No modifica tanto la idea original de lo que el otro quiere leer o escuchar.
Exacto, no hace nada para ser gustado. Ojalá después guste, pero
claro.
No trabaja.
Es
de
una consecuencia
manera.
Que guste.
Es algo por lo cual a mí, es una de las razones por las cuales lo admiro mucho a Nahuel, porque me parece que eso habla de una enorme creencia acerca de su imaginario y acerca de su trabajo, y porque trabaja con mucha pasión. Es muy trabajador Nahuel, aparte. Es una persona que le dedica muchísimas horas a lo que hace.
Por lo que me contabas off the record, esta obra y la otra, las dos, Geda y Una Tierra Salvaje, llevan mucho trabajo atrás.
Sí, muchísimo.
Y requiere de personas que laburen mucho.
Sí, Naila es otra trabajadora incansable.
Sería expulsado aquel que viene medio a estar pachorreando, ponele.
Y es que no se arma. También es lo que hablábamos antes, ¿no? El teatro independiente es algo que uno hace... después, ojalá, si la obra va bien, tal vez pueda entrar, pero nadie vive del teatro independiente, salvo algunas cosas que en realidad ya no serían teatro independiente.
Claro. ¿A vos te gustaría hacer una obra como esta fuera de lo que es el teatro independiente? Porque me pasa mucho con los artistas que a veces los veo, sobre todo músicos vienen acá a Materia Gris, que se pelean un poco con el hit, digamos. Es como que... Por un lado quieren que la música guste, pero hasta un punto, porque si no se convierte en demasiado masivo y lo masivo es popular, ¿no? Y el consumo...
A mí lo que me... digamos...
¿Tiene que no ser un éxito de alguna manera?
No, a mí ojalá la gente pueda venir, tengamos todas las funciones llenas. Me encantaría que la mayor cantidad de gente posible vea Una Tierra Salvaje y Geda. Lo que no quiero es tener que... empezar a cambiar el trabajo ni ajustarme a las reglas de producción que implica un medio masivo. Digo, cuando vos haces una obra de teatro comercial, el tema que me parece que está perfecto y que, ojo, no tengo nada en contra del teatro comercial, a veces hay cosas buenas y sobre todo le da trabajo a muchísima gente y me parece perfecto que exista y puede convivir las dos cosas. Una cosa no quita a la otra. Pero a la vez me parece que justamente porque tiene unos modelos de producción y está pensado para hacer un negocio, cosa que es totalmente válida, porque nadie vive del aire y está perfecto que el productor quiera ganar plata con su obra. A mí eso no lo estoy juzgando.
Claro.
Lo que digo es, para que eso pase, vos tenés que tener ciertas reglas, porque a veces puede pasar que vos hagas algo más raro o que estés siendo absolutamente fiel a lo que hagas y eso se junte con que el producto sea masivo. Pero muchas veces, para que un producto sea masivo, uno tiene que conceder muchas cosas.
Claro.
Entonces, para mí está bueno que Geda
y Tratar de no conceder nada.
En estos casos no tener que conceder. Otras veces en otros proyectos puedo conceder y no tengo ningún problema en que sea así, o tal vez no es mi proyecto.
Es que ahí también la palabra concesión suena a algo negativo, que en realidad si uno elige conceder
y uno puede conceder de manera muy digna, digo, y con mucha...
Conceder no es algo que sea negativo.
Sí, yo por ejemplo cuando hago una novela, digo, la hago con mucho placer y lo defiendo y creo mucho en eso, aunque tal vez no sea el lenguaje que a mí me interesa si yo me voy a poner a generar.
Una pregunta polémica, pero lo vengo pensando esto. Podés no responder. Bienvenida a la gente de En Problemas, que en un rato va a estar acá en Radio y Punto. Te quería preguntar sobre algo que podés no responder, insisto.
Sí.
La novela, la comedia, Las Estrellas, que está actualmente, con artistas muy talentosas todas, yo la he visto en más de una oportunidad, siento que no contribuye en términos de violencia, tal vez no la viste nunca...
La verdad que pero vi muy poco como para opinar.
El rol de la mujer ahí, digo, no, de verdad, juro que no quiero castigar a la novela, porque aparte, como decís, mucha gente trabajando.
Sí.
Pero digo, desde un mensaje tan masivo, opino, no te pregunto nada. Hay que tener cuidado ahí más que nunca, porque...
Sí, obvio. No tengo idea. Sé que la escribe Marta Bertoldi, que es una persona a la que quiero mucho, porque fue la autora de Ciegacitas, que es el trabajo en tele que yo más disfruté en
Irina,
mi vida.
Irina,
y ese fue un equipo increíble, fue un sueño ese
trabajo. Hermosa tira.
O sea,
hermosa.
Al punto de que cuando nos encontramos con gente... Hasta hace un par de años todavía nos seguíamos juntando con los de Ciegacitas.
Sí.
Para mí fue el trabajo más lindo.
Estaba Muriel Santa Ana. A Rafael Ferro, Georgina Barbarossa.
Georgina, que la amo. Entonces, como sé eso y no... Pero
confías
no tengo...
en su buen...
Sí, después no tengo idea, obviamente también sé que...
Pero digo, puede pasarte que de pronto vos entras a una tira como esa, que además creo que tiene buenas intenciones, sin duda, o sea, creo claramente las buenas intenciones, más si conoces a la persona que escribe, pero siento que de pronto, desde mi perspectiva de espectador, nada más, no soy crítico de televisión...
No, igual puede ser que
se les escapó un poco, y de pronto la mujer está otra vez en un rol un poco... Que digo, dale, por ahí creo que está el tema de la violencia de género. O sea, desde ese mensaje, ¿no? De que está desesperada por un flaco. Y
No sé, la verdad es que...
Dejémosla pasar.
Que soy honesta, no es por no querer opinar, es porque de verdad no la vi.
Aparte tampoco quiero criticarlos negativamente, solamente quería compartir una sensación que tenía, porque creo en las buenas intenciones que hay. Pero bueno, independientemente de eso, lo que sí quiero saber es cómo hacemos para ir a ver Una Tierra Salvaje. ¿Horario es los viernes?
Vamos, los viernes, sí, pero hay una cosa que quiero aclarar porque...
Obviamente.
Cuando estaba contando esto de...
Sí, perdón.
Que está algo que está bueno, que nos está pasando, que es que nosotros veníamos preparados para que la gente no la entiende, no sé, como... Y lo que nos está pasando es que a la gente le encanta la obra y empatizan mucho y entran mucho y te dicen, bueno, algunas cosas no las entiendo, pero no les importa entender, porque la obra no es una obra clásica.
¿Vos la entendés completa?
Sí, y también me gusta
cada
que haya cosas... Claro, digo, me parece que cada espectador construye también la obra. Digo, cada espectador tendrá un entendimiento distinto y lo que vos experimentes va a ser distinto que lo que va a experimentar ella o mi tío
o
quien venga. Pero me parece que lo que está bueno es que está generando mucha más empatía que la que imaginamos. Y me parece interesante en ese sentido pensar que muchas veces uno no fue necesariamente a buscar eso y eso termina pasando porque uno termina teniendo mucha creencia en lo que hace.
Y me gusta eso que decís porque quería preguntarte sobre eso. Yo te leí hablar sobre tu obra, porque la sentís tuya y lógico que lo es, con mucho orgullo. Contame de ese orgullo, porque lo hablábamos recién off the record, que a mí me parece un precio muy bajo, $180 para ver a María Badía actuar con tanta gente tan talentosa y con tanto trabajo atrás. Entonces hablábamos de que seguramente ahí hay otros factores no económicos, como el amor, el trabajo, el esfuerzo y el orgullo en este caso. Quiero que me cuentes de esos valores no económicos que están incidiendo en tanto amor por lo que haces.
El trabajo grupal, para mí, el trabajo colectivo, no sé, yo me siento muy cómoda trabajando con gente que piensa parecido a mí, que tiene búsquedas parecidas a mí. O tal vez son búsquedas distintas, pero que son búsquedas, digamos, que están en una. Y que aparte son mis amigos y eso me pasa en ambas obras. Y aparte, bueno, con Una Tierra Salvaje nos pasa que, por ejemplo, yo es la cuarta obra que hago con Nahuel dirigiéndome y es la tercera que hago con Diego y con Ana. Diego Echegoyen y Anabela Vacialupo, que son mis compañeros.
Que ayer estabas hablando con ella.
Sí, justamente. Y Gastón Guanciroli, que es nuestro asistente de dirección y que también es un asistente dentro de la obra, es performer dentro de la obra.
Buenísimo.
Y me parece que hay algo del encuentro con ellos que es muy enriquecedor y es muy lindo cuando yo me entiendo con Ana y con Diego solo de mirándonos, claro. Porque ya trabajamos tanto juntos.
Son el Barcelona, Messi,
tanto.
Neymar, Suárez tocan la pelota.
No, y cuando Nahuel me hace una devolución y puede decirme lo que te está pasando acá, te estás repitiendo algo que venís repitiendo hace 5 años, digamos.
Claro.
Como mirá este mecanismo que estás teniendo, digo, tener un director que te conoce así y que aparte Nahuel es muy buen observador y que puede hasta... entender desde dónde yo hago lo que hago, por qué cosa personal se me está jugando, que por qué empiezo a repetir un mecanismo del que me tengo que salir porque no funciona. Digo, es un privilegio enorme.
Claro que sí.
Entonces, yo te diría que una de las razones por las que yo actúo en estas obras y hago esto, más allá del fe, el amor, los grupos, que son todas cosas que a mí me importan mucho, también porque considero que es la mejor manera de ser cada día un poquito mejor actriz, intentarlo al menos. Como,
claro, sí.
Y para mí, la búsqueda es esa, no sé, yo a mí me interesa como ir descubriendo cosas acerca de mi trabajo, ir creciendo un poco, ir... Y siento que esas son las mejores escuelas, sobre todo porque son escuelas que va armándose uno, donde uno empieza a poder dialogar con su propio imaginario, digo. Y esas son posibilidades que cuando trabajas de una manera más desde el oficio, haciendo un tele, digo, no es que no aprendas, yo he aprendido muchísimo haciendo televisión.
Aparte uno aprende cosas diversas.
Pero esos son otros tipos de aprendizaje.
Claro que sí. ¿Sabés que hay una pregunta que hago que hasta ahora viene fracasando en general? No me explico bien, y menos por teléfono, así que menos mal que estás acá, que tiene que ver con los hits. En general, cuando viene un músico, no suele querer cantar sus hits. Y yo, cuando entrevisto, trato de no preguntar por los hits, digamos. Trato de ir por otros lados. Entonces, pienso en tus hits, entrevista clásica que yo te podría hacer, preguntándote por Mujeres Asesinas, bueno, por Géminis también, las cosas que tal vez conocemos más nosotros. Pero yo quiero saber cuáles son tus temas favoritos. Y no tienen que ver necesariamente con la actuación, sino en tu vida, digamos. Vos decís, mira, mi tema favorito, de lo que yo quisiera hablar es de esto. Independientemente de que el hit para otro sea, contame cómo fue actuar asesinando a Mariano Martínez.
Claro. Sí, sí.
No caer en eso, que está buenísimo también, pero para corrernos un poco de ahí, tal vez los hits de la gente sean tus temas favoritos, yo puedo intuir que no, pero ¿cuáles son tus temas favoritos en tu vida?
En mi vida,
Incluye la actuación
incluye
también,
la
obviamente,
actuación.
Que es tu vida.
Sí. Y a mí, por ejemplo, yo estudio astrología. Estoy haciendo la carrera.
Vino Laura Escurra hace poco que también.
Ah, mira, Laura, sí. Fue compañera mía en lo de Ana Frenkel.
Mira.
Estudio astrología y uno de mis, y hoy por hoy digo, voy también, yo me fanatizo mucho con las cosas y me, casi te diría que me fanatizo / me obsesiono con las cosas. Bien. No todo me dura para siempre, a pesar de que tengo bastante estabilidad en las cosas, digamos, soy de las que le cuesta más irse de un lugar que quedarse, digamos.
Pero sentís el mismo fanatismo que al principio por esas cosas que hoy
pero algún, claro, me pasa eso, que a veces hay cosas que tal vez estudias un montón, pero el fanatismo lo tuve el primer año, después la sigo, no es que la abandono,
pero mengúa, digo, el fanatismo.
Claro, entonces este año fue el año, primer año que empecé con la carrera de astrología. Ya había estudiado antes, pero este año empecé con la carrera, entonces fue un año en el que estuve obsesionada, al punto de que a veces le pido perdón a mis amigos y después cada acá me controlé, pero que no estoy pensando, bueno, no, es
que podrías haber hablado lo que querías.
No. Claro, no, lo que pasa es que leo. Como que, yo sé que la gente a veces te mira con cara de sos estúpida, ¿qué te pasa?
Pero cada vez hay más gente que habla de
por
eso
suerte,
y se
está pensando,
también.
Pero la verdad es que
es muy interesante realmente.
Es muy interesante y es un lenguaje, entonces cuando uno está aprendiendo un lenguaje, eso lo tiene presente todo el tiempo. Entonces, si quieres un hit de mi vida ahora es la astrología.
La astrología.
También la mitología griega, que es algo que investigo y que me interesa mucho y que me gusta mucho desde que soy muy, muy, muy chica. De hecho, yo hasta los 16 años decía que iba a ser mitóloga.
Mirá.
Y que ahora lo estoy pudiendo meter con esto de que estoy haciendo una formación en psicología junguiana y en tradiciones.
El análisis de los símbolos que decías antes.
El análisis de los símbolos, y ahí aparece mucho la mitología griega y también lo vinculo con la astrología. Entonces, digo, esos son los hits de mi vida hoy por hoy.
Perfecto.
Y quiero que me vengan a ver a una tierra salvada.
Vamos a ir, vamos a ir, claro que sí. Quiero saber dónde queda.
¿Dónde estamos? Eso quería decirlo.
Yo ya me ubiqué a mí mismo, 9:30 de la noche, saliendo, o más o menos cerca de las 10, ponele, de Teatro del Brío, en Álvarez Thomas, al
mismo. 10:20 termina la hora.
10:20, una horita, y me quiero ir a verte de vuelta porque me encantó lo que hiciste.
Estamos muy cerca, por eso logro hacer esas dos cosas. Bien. Señora, quédese tranquila que llego puntual. Porque lo estamos haciendo en el Teatro 25 de Mayo, bien, hermoso teatro que queda en la calle Triunvirato 4444.
Ah, Leti, vos vivís todo cerca de tu casa.
Sí, todo cerca de mi
casa. Mirá, hermoso, sí. Triunvirato y Mendoza, entre Mendoza, sí, y Olazábal. Sí. Es un teatro público el 25,
sí,
de Mayo.
Es
un teatro
lindo.
Hermoso, y nosotros estamos en la sala del primer piso, que es la sala circular, la de la cúpula, para el que alguna vez fue, que es realmente increíble, casi que les digo, no, si no van a venir a ver esta obra, vayan a ver otra obra, aunque sea para conocer esa sala.
No, pero queremos ver esta obra, queremos,
sí,
ver esta
obra.
Leti,
obvio.
Plan de viernes, ¿eh?
Sí, totalmente, me
plan
encantó.
Plan de viernes.
Todo lo que dijo me gustó.
Todo.
De las dos obras.
Además, sos buena vendiendo, o sea...
Qué bueno, fue una inspiración del momento, no siempre me pasa, ¿eh?
Por eso sos buena, porque no tenés que pensar cómo, digamos. A veces la venta demasiado acartonada no transmite nada, y en este caso tenemos muchas ganas. La repetimos a la gente, Una Tierra Salvaje está los viernes a las 22:15 en el Teatro 25 de Mayo, que sí, queda en la calle Triunvirato 4444.
Exacto, y también por alternativa teatral se pueden reservar o comprar directamente con tarjeta de crédito las entradas.
Es fácil el asunto. Entras a alternativateatral.com, buscas Jeda por un lado, Una Tierra Salvaje por el otro, y vas a ver a María Abadi, que en un caso está con Melina Petriella, Pablo Chao, si no me
Pablo
equivoco.
Chao, que
Naila
sí,
Pose.
Sí, sí. Jeda tiene a Melina Petriella, Pablo Chao, Naila Pose y yo. Naila Pose dirige, Jennifer Permuy nos hace la asistencia de dirección y de todo.
Y de todo. Un
porque
asistente
el asistente de dirección integral en el teatro independiente, uno ni se imagina la importancia que tiene. Es como a veces el que más labura y tal vez el que menos. Es como en el cine también, ¿viste? El
claro,
asistente de dirección es el que se pasa corriendo por todos lados y tal vez es el menos conocido.
Le mandamos un beso a Jennifer, entonces,
sí,
por su
genia,
asistencia.
Es una diosa. Y Una Tierra Salvaje, en la que dirigen Nahuel Cano y Ezequiel Menayed, y actúan Abela Vacía de Lupo, Diego Chegoyen, Gastón Guanciroli y yo.
Y quien les habla, que no soy yo, sino que es María Abadi, te queremos agradecer muchísimo, de verdad, por el tiempo. Para nosotros también es un orgullo que estés, como te lo decía antes, porque admiramos tu trabajo. La verdad que por suerte, haciendo Materia Gris, siendo que es un programa que está hace 4 años ya al aire,
sí,
cada día podemos sostener más esto de invitar gente que admiramos en lo que hace.
Sí, que nos gusta, que queremos saber más de esa persona y aprender, y la verdad es que
pero no,
lo venimos logrando, así que está bueno.
Pero no dejamos de celebrar que suceda, porque viste que a veces uno medio que se acostumbra y es como que es hacer gimnasia y ya sentís que estás entrenado, pero siempre es lindo y es una alegría. Así
sí,
que...
y a mí, como les decía, lo que me pasa cuando vengo a la radio, que digo, ay, me dan ganas de venir, y ahora me digo, ay, cómo me gusta la radio, sí, la pasé re bien.
Qué bueno, qué bueno.
No, de verdad, muchísimo. Gracias a los dos, porque fue re lindo y es hermoso tener lindas conversaciones y es muy inspirador siempre encontrarse con personas que se interesan también por las mismas cosas que uno. Así que gracias de verdad a los dos.
Muchas gracias, María, de verdad, y a la gente que está de ese lado, ya saben,
sí,
los viernes son los días claves, ella se desdobla. Si la ves un rato antes, a las 5 de la tarde, es María, pero después después se convierte en Tea y en el otro no tiene nombre, tal vez tu...
Ana Cristina, porque en algún punto somos siempre Ana Cristina, que es el personaje de la
puerta. Una performer, somos ahí.
Pero soy una performer.
Una performer que la ves, como te decía, 8:30 en el Teatro del Brío, Álvarez Thomas al 1500, Álvarez Thomas y Juramento. Y ahí muy cerquita está Mendoza, Mendoza Triunvirato, a las 10:15, Una Tierra Salvaje. Gracias, de verdad, María.